¿De qué vamos a hablar, Pereira?
De uno de los nudos, quizá el más importante, aunque a veces se desprecie, de la seguridad pública, que es el sistema carcelario. 6.400 liberados cada año, el 90% entre 18 y 34 años. Mire, el Mides, la rendición cerrada al 2017, tenía asignado unos 300 millones de dólares, de los cuales gastó 280. Los 20 millones de dólares que no gastó son 60 veces el presupuesto de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado.
Vamos a hablar de todo eso con Jaime Saavedra, que es el director de Apoyo al Liberado del Ministerio del Interior. Saavedra, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Un gusto estar acá, la verdad, un placer.
Jaime, estas cifras, ¿no? Que revelan una opción económica, por lo menos, y uno piensa que atrás de la opción económica va una opción política. ¿Qué deja? ¿Deja la DINALE como un organismo, digamos, como una oficina prácticamente marginal?
A mí me parece que hay que mirar bien en detalle cuál es la estructura del gasto del Estado y cómo se ejecuta el gasto para tomar las decisiones correctas que nos permitan a nosotros alcanzar algunos de los objetivos prioritarios que como sociedad tenemos. Entonces, yo ponía estos a propósito de un encuentro que tuvimos aquí de políticas postpenitenciarias con un seminario internacional que organizó la DINALE de políticas postpenitenciarias. Ponía estos ejemplos de gastos de instituciones que tienen cometidos similares a los nuestros para ejemplificar cómo, a mí me parece, modestamente, el Uruguay tiene al alcance de la mano resolver cuestiones que son prioritarias sin que esto suponga, no solo que suponga un aumento del gasto, sino que suponga una mejora en la eficiencia del gasto, ¿no? Si yo tengo, sobre todo en el caso de la DINALE y el anterior patronato, una institución que tiene una riquísima tradición de trabajo democrático y de éxitos extraordinarios.
No pasa por la plata, lo que querés decir vos.
Claro, no pasa por la plata, pero en términos de políticas postpenitenciarias, me parece que estamos a punto caramelo de dar un paso importante como el que se dio con el INR en el 2010, que tiene que ver con un mejor diseño institucional y con un refuerzo de funcionarios y de presupuestos que no.
Pero si sí. Estamos a punto de dar un paso importante, estamos a punto.
Porque
de...
yo creo, yo a mi toda mi peripecia en este territorio árido del sistema penitenciario y sus alrededores me ha permitido comprobar que en todos los partidos políticos, en todas las organizaciones sociales, las organizaciones religiosas, hay como una amplia avenida de consensos que es necesario traducir en términos jurídicos y políticos. A mí me ha pasado que en todas las actividades que hemos desarrollado me ha resultado muy sencillo hacer acuerdos. Yo tengo acuerdos con intendencias.
Jugamos al truco acá, mientras vos estás
hablando. Yo tengo acuerdos con todas las intendencias de todos los partidos políticos en cuestiones que son elementales. Salen las 6.400 personas liberadas por año. Sí. Entonces, la media del uruguayo, ¿qué quiere? ¿Que esas personas se reinserten socialmente de modo positivo o no? La media del uruguayo claramente quiere que sí. Quiere que se capaciten, sí, que laburen, sí, que tengan acceso al crédito, que participen de la vida en comunidad. Eso es lo que quiere 9 de cada 10 uruguayos, claro, más.
Quieren eso, pero déjame hacerle una pregunta, sí, al preguntador. Raúl, en esta campaña electoral, decime una propuesta sobre el sistema carcelario que hayas escuchado.
Puede ser, alguien nos decía que estaba escrito y tenía el programa. En la exposición pública no estuvo presente, claramente, ¿no?
O sea, cuando esta es una campaña electoral, la seguridad pública es el principal problema. Y dentro de la seguridad pública, la importancia que cumple cuando el tipo sale de la cárcel, convertido en un delincuente peor del que entró.
Bueno, pero hay dos cosas distintas. Permítanme una corrección. Dale. En el porque yo lo estudié todo esto detenidamente. En el ámbito penitenciario, los partidos políticos tienen cosas escritas, y hay un planteo. Y además hay un acuerdo de consenso multipartidario del 2010 que regula el marco de acción. Entonces ahí hay un terreno ganado muy importante. Donde no hay ni una letra escrita, esto lo digo con absoluta propiedad hasta hoy, y estamos a tiempo, y invito a todos a corregir esto porque va a ser para el bien de todos, es en términos de políticas postpenitenciarias. Ahí no hay nada en ninguno de los programas de los partidos políticos que van a presentarse ahora en las elecciones en octubre. Y ahí sobre eso nosotros tenemos que avanzar. Y lo que yo decía antes de la consideración esta, es que yo advierto que estamos en condiciones de avanzar mucho, en cosas bien concretas, ¿no? La Dinali hoy tiene una dotación presupuestal ridícula, son 375 mil dólares anuales de funcionamiento para 6.400 personas. Eso no, claramente no alcanza. Tiene 90 funcionarios, de los cuales buena parte se los lleva a la posada liberado, porque es un servicio muy exigente de 24 horas del día, los 365 días del año, con nenes y nenas que no son fáciles. Y en algunos lugares del país tenemos situaciones que son absurdas. En Maldonado tenemos una funcionaria, hace relativamente poco, para una cárcel muy compleja que tiene 700 personas. En Rivera tenemos dos funcionarias para una cárcel compleja de 500 personas. En Salto, para una cárcel que ha crecido mucho, no tenemos funcionarios. Es una situación de debilidad muy, muy importante. Sin embargo, los resultados son extraordinario, la performance pura y dura, pero no lo digo por mí, lo digo históricamente, la performance del patronato atendiendo los factores críticos vinculados a la reinserción social, son extraordinarios. Yo pongo dos ejemplos ahora, últimamente para ilustrar a la gente, porque nosotros en la lucha cotidiana perdemos perspectiva. En el patronato hoy tenemos en el año corrido no menos, en lo que es la Dinali, digamos, yo me confundo porque es el viejo patronato, pero la Dinali hoy tenemos no menos de 400 pasantías por año que se ejecutan. 400 posibilidades de trabajo, ¿no? Con lo que eso supone, es decir, reincidencia que se viene al suelo, gente que reconstituye su vida, gente que empieza en su laburo, como nos pasa a todos, a tener amigos, a enamorarse, a pelearse, a conocer lo que es la posibilidad de afiliarse a un sindicato, a fracasar, a pelearse, todas esas cosas que nos ocurren que son parte esencial de la vida en comunidad. Si fuera una empresa en Uruguay, esa empresa sería una empresa cuatro veces grande, porque una empresa en Uruguay tiene 99, a partir de 99 personas se considera que una empresa es grande. Entonces nosotros hablamos de 400 pasantías. Con estas condiciones que yo relato, es como siempre digo, es los resultados del Barcelona con un presupuesto del tanque Sisle. Y termino con esto. Bueno, para esto que siempre hizo el patronato, no para lo que se supone que se puede hacer, sino para lo que siempre se hizo, es lo que yo creo que hay que hacer un ajuste en el diseño institucional, en la dotación de funcionarios y en el presupuesto. ¿De dónde? De la plata que hoy no estamos gastando de otros lados o por distintas razones.
Saavedra, a ver, recapitulando. En una sociedad que pretende y que una de sus principales reivindicaciones es bajar los niveles de violencia, atender la problemática del liberado es fundamental. Primera cosa. Incluso hasta en una visión egoísta, ¿cómo mejoro yo mis niveles de seguridad? Es que el liberado no vuelva a reincidir y que empiece a trabajar y se integre a la sociedad. O sea que desde el punto de vista deberían priorizar presupuestalmente estos objetivos.
Exactamente. Sí, ahora, ese punto que tú marcás es bien interesante. El problema ha crecido tanto, en particular en América Latina, que se ha abierto un amplio campo de coincidencias por distintas razones, que es lo que yo creo que hay que explotar. Yo puedo estar de acuerdo con esto, con la reinserción social, con el trato humanitario dentro de la privación de libertad, etcétera, etcétera, por razones más de carácter humanitario. Pero hoy lo que está ocurriendo es que desde el lado más, más punitivista o menos cerca de estas condiciones más humanitarias o filosóficas que yo profeso, se han acercado a posiciones como la que yo sostengo otros actores por razones de carácter económico, porque nosotros en privación de libertad y sus alrededores gastamos fortuna.
Claro.
Es un sistema absolutamente caro. Es lo que ha pasado en países nórdicos o lo que ha pasado en Holanda. Sí, todo el sistema penal se repiensa para encontrar una estructura más razonable, tratando de hacer foco en las cosas que compartimos y que de repente las compartimos por distintas razones, o por algunas razones en común y otras no tantas, ¿no? Y una de las cosas importantes que yo le decía, ponía el ejemplo este de dispositivos consolidados respecto de las pasantías laborales, ¿no? Donde la reincidencia se viene al suelo, es decir, el Uruguay tiene pista firme de que esto efectivamente es así desde hace mucho tiempo. Otro ejemplo puede ser el tema de la vivienda. Nosotros, con un esfuerzo extraordinario, inauguramos la Posada Liberado, que son 60 plazas para atender a los factores más críticos de los que salen, que no tienen dónde ir. Bueno, en un año y medio de funcionamiento, todos los que pasaron por ese dispositivo no han reincidido. Esto es un dato muy muy interesante, con recursos en nulo.
Pero vos te atribuís al pasaje por ahí el hecho de no haber reincidido. Yo te digo que es probable que no hubieran reincidido tampoco si no hubieran pasado por ahí, porque lo traían inserto, o sea, ¿me entendés lo que te quiero decir? No,
yo lo que digo, Gabriel, es que de nosotros, para participar de la vida en comunidad, esto es una cosa que todos sabemos, hay algunos factores que son básicos para todos, para la población privada de libertad y los liberados, lo mismo que para nosotros, que es el tema de la vivienda, el tema del trabajo, el tema de la capacitación, el tema de no estar solo en la vida, el tema del acceso al crédito, el tema de, en fin, podemos buscar algunos otros. Pero es lo que tú y yo precisamos en la vida para participar de la fiesta de la vida en comunidad. Entonces, cuando hay una institución que responsablemente, de modo consistente, trabaja sobre esos factores, las chances de que nuestro trabajo tenga los resultados deseados se multiplica.
Pero esto es una cuestión de... ¿Por qué llegas a la...? ¿Cómo tenés elementos para llegar a la conclusión de que ese tipo no reincidió porque pasó por ahí?
No, nosotros tenemos... Lo que nosotros tenemos es, en el caso concreto de la posada, tuvimos un año de comienzo exitoso de la experiencia, ¿no? Si hay una pista firme para seguir estudiando. Para sacar conclusiones definitivas hay que esperar 3 años, que es más o menos lo que la comunidad académica internacional aconseja para medir el periplo de la reincidencia. Pero en el caso, por ejemplo, de las pasantías laborales, o el caso de los cursos de capacitación, ya estás hablando de sagas que tienen de repente 9 años. Y ahí vos tenés datos firmes. De todos modos, es decir, si en 9 años la gente que antes salía y que reincidía, hoy, pasando por el dispositivo de pasantías, hay años que lo bajás la reincidencia al 3%, bueno, de todos modos, lo que yo siempre, ya lo hemos conversado más de una oportunidad, a partir del 1 de agosto nosotros vamos a incorporar también a la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas del Estado para que ponga el foco y nos haga sobre estos dispositivos de
una evaluación
más detenida.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Te hago esta otra pregunta. Vinculado con esto.
Ahora, ¿me permitís envolver una sí. cosa? El tema de que la persona salga y tenga un lugar donde cobijarse y un equipo de gente que le dé afecto y que lo ayude a tratar de reinsertarse socialmente de modo positivo es extraordinariamente importante en términos de convivencia, aun cuando la persona después, por distintas razones, reincida. ¿Me explico?
Entiendo. ¿Vos en las reincidentes advertís el pasaje de la cárcel? ¿Advertís la incidencia de la cárcel en esa persona? ¿Cómo la advertís?
Sí, pero bueno, no de las cárceles uruguayas, de la privación de libertad genera efectos desde siempre, genera efectos en el individuo. Es decir, que si a vos te restringen durante un tiempo prolongado la posibilidad ambulatoria.
Sí, pues una cosa es que te la restrinjan con la...
Déjame, no te pongas... no te pongas eso. Siempre se nota la incidencia de la privación de libertad. Cuando hay condiciones que son especialmente duras, Entonces uno advierte más fácilmente las consecuencias, ¿no? Es decir, los niveles de ansiedad, la baja tolerancia a la frustración, el resolver los modos de... Si vos estás en clave de violencia, si vos llegás peleador acá al estudio, si vos llegás peleador, a los 5 minutos de sentarte con él, te peleaste por cualquier razón. Bajame el aire, apagame la luz, o no me dijiste buen día, si llegás peleador. Y bueno, hay circunstancias de privación de libertad que hace que las personas lleguen en clave peleador.
Vamos a una breve pausa y seguimos dialogando con el director de Apoyo Liberado del Ministerio del Interior, Jaime Saavedra. Última parte de este encuentro con Jaime Saavedra, director de Apoyo al Liberado. Pereira.
¿Cuál es la acción que hace y que se debería hacer sobre una persona que estuvo privada de libertad para que pueda reinsertarse en la sociedad? O sea, ¿qué hay que hacer con esa persona?
Para mí hay que hacer de modo más organizado y consistente las cosas que ha hecho muy bien históricamente el patronato hoy la DINALI, que es trabajar sobre algunos factores que son importantes para todos a la hora de vivir en comunidad razonablemente feliz, que es el tema de la vivienda, el tema del empleo y la capacitación, el tema de no estar solo en la vida. Para eso tiene una trascendencia increíble en la vida de las personas. Gente que te dice, yo estando en situación de calle, o estando en privación de libertad, o preciso más un abrazo, un reconocimiento, que un alfajor. Esto pasa y nos pasa a todos, además. No hay cosa más dramática que estar solo en la vida. El tema del acceso al crédito y estas cosas que sabemos todos. Pero trabajando sobre esos factores, sobre los que trabajó históricamente el patronato con mucho éxito, yo esto lo reitero, no es una cuestión de ahora, con mucho éxito desde hace mucho tiempo, aunque se conozca poco, nosotros tenemos razonables chances de mejorar la muy buena performance que se tiene y que se tuvo. Y tenemos que superar, lo que yo les comentaba antes, a mi juicio, algunas situaciones que son absurdas y que las puede resolver Uruguay sin aumentar el gasto público, ¿no? Y rediseñando institucionalmente el patronato. No, es decir, no puede ser que la DINALI dependa del Ministerio del Interior. Puede ser, encuentro alguna razonabilidad en los planteos que ubican al INR dependiendo del Ministerio del Interior todavía. Encuentro alguna razonabilidad, eso habrá que discutirlo. Otros dicen el Ministerio de Justicia, si se crea, como dice Petit, o otros dicen el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, eso se puede discutir.
Y educación y cultura.
Bueno, eso está. Pero puede haber distintas visiones y todas razonablemente fundamentadas. Pero la DINALI, absolutamente, no hay una sola razón en ninguna parte del mundo que aconseje que la persona liberada tenga que recurrir al Ministerio del Interior cuando sea en libertad. Es el último lugar donde tiene que ir. Y para los profesionales que trabajamos en lo postpenitenciario, eso es un drama, porque yo ponía el ejemplo de yo tengo que ir a discutir el problema de la reinserción de las mujeres en Salto por un proyecto que hay para reinsertarlas socialmente cuando salen a través de un convenio del sindicato de la UGE, lo tengo que ir a discutir el mismo día que hay un operativo en Casaba, así van a decir, mire, saber hinchar lo que no, no hay la sensibilidad, tengo que encontrar otros interlocutores. Esta es una decisión que hay que tomar y tomar rápidamente y sobre la que Uruguay puede rápidamente también construir consenso.
¿Cómo se lleva con el comisionado parlamentario? ¿Trabajan espalda con espalda?
Sí. Sí, excelente.
Pues es otra figura que también a veces lo vemos,
sí,
nadar en soledad, ¿no?
Sí, nosotros tenemos un excelente vínculo con Juan Miguel, trabajamos codo a codo porque además él y su equipo en la oficina nos pasan datos y nosotros también le pasamos datos a él de gente que hay que seguir. Salió fulano, se contactó con nosotros, lo deriva, salió fulana, dale una mano. Entonces eso es cuestión de todos los días a toda hora. Lo mismo que con Álvaro también en García.
¿Tienen claro el perfil de la persona que claramente tiene posibilidades, si hay los medios básicos para reinsertarse?
Sí, eso... pero me permitís volver un poquito a lo anterior que me parece importante, sobre todo en estos momentos. tiene que haber, además de separar un diseño institucional nuevo, tiene que haber una dotación de recursos humanos importante. Nosotros tenemos en algunos lugares que son críticos para el problema de la reinserción muy poca gente. En Salto no tenemos funcionarios, tenemos un funcionario, dos funcionarios en Rivera, que hay una cárcel complicada, una funcionaria en Maldonado, que tenemos una cárcel de 300 personas, es muy difícil. Así se hace porque hay un conjunto de gente joven que, si la gente la conociera, se sacaría el sombrero, que tiene una garra, un corazón y un amor en el trabajo que emociona, igual que acá en Montevideo. Pero eso hay que hacer justicia con esta gente. Y después un refuerzo presupuestal mínimo, ¿sí? Yo estoy hablando cuando nosotros vamos a presentar ahora, dentro de poco, una propuesta concreta. No precisamos más de 150 funcionarios y no precisamos más de 2 millones de dólares para consolidar este proceso que el Uruguay tiene ya desde hace rato desplegado en el terreno. Y no, para mí no es necesario que sean funcionarios públicos. Que sean todos los que trabajen en los postpenitenciarios funcionarios de carácter privado, que estén trabajando resultados, que puedan cobrar por productividad, en función, una cantidad de cosas que se pueden hacer. No es necesario ninguna cosa que engrose el gasto. Es decir, va a suponer una eficiencia mejor si se hacen estas cosas que son bien sencillas de hacer. Esto para mí es muy importante porque en términos de convivencia, que a todos nos preocupa, todos queremos construir una sociedad más armoniosa, más amorosa que las que tenemos, hay ciertas cosas que son evidentemente un factor de preocupación y que tenemos que superar. No lo vamos a lograr si están saliendo 6.400 personas por año en las condiciones y con el perfil de las personas que están saliendo.
¿Qué punto has hecho, Raúl?
Si tienen más o menos un perfil y las posibilidades de reinserción que tienen los que salen cuando tienen las cosas básicas que ustedes plantean.
Bueno, no, las personas que están saliendo de privación de libertad tienen este perfil que todos conocemos, digamos, gente joven, muy joven, muy tempranamente vinculados al mundo del delito en términos generales, con problemas de policonsumo, es otro tema que hay que atender. No, si nosotros tenemos gente, ya no es el problema de la pasta base, el problema de la pasta base, el problema de la coca, el problema de que se falopean con todo lo que hay en la vuelta. Esto es una realidad de gente joven.
En la cárcel. ¿Eh? En la cárcel.
Sí, y antes la privación de libertad también.
Pero en la cárcel. ¿Vos estás de acuerdo que se corte la droga en la cárcel?
No, yo estoy de acuerdo con que se hagan políticas institucionales de abordaje de un problema que es extraordinariamente doloroso y que provoca violencia, infelicidad y nos genera tensiones todos los días en todos los ámbitos, en la privación de libertad y en la esquina de mi barrio. Entonces, esto es un tema que hay que, a mi juicio, seguramente se hayan hecho muchas cosas, pero yo me parece que hay que intensificar algunos, porque por lo menos desde este lado del mostrador es uno de los problemas graves que nosotros tenemos.
Pero se puede cortar con políticas de reinserción, se puede cortar el círculo del delito, ¿no es un camino sin retorno el delito?
No, claro que se puede cortar. Nosotros estamos ahora en un momento paradójico en el cual hay un creciente número de compatriotas que está siendo víctima de cosas que no quiere vivir, a manos también de un creciente número de compatriotas que nunca soñó con ser rapiñero. Esa es la verdad. Yo, ejemplos bien concretos. Yo estamos haciendo ahora un trabajo en una escuela allá en Casavalle, ¿no? Un trabajo solidario. Liberado, una cuadrilla de liberados está ayudando a reconstruir una escuela que estaba bastante mal en el marco de un acuerdo con primaria. Esto ya lo hemos hecho varios. Pongo este último porque pasaron cosas preciosas ayer de jornada de convivencia. Esa escuela de Casavalle tiene a la derecha los Palomares y a la izquierda la senda. Es como estar en Chechenia. ¿Cómo estar en Chechenia? Entonces, llegás ahí el día que hubo un operativo para capturar a Mónica Sosa, de la Guardia Republicana. Y los chiquilines, ese día los chiquilines tenían que levantarse a las 8 de la mañana a la escuela. ¿A vos te pasó eso alguno? A mí no me pasó nunca. Es como estar en un estado de guerra. Entonces, sobre eso hay que trabajar. Esa es la verdad. Esa es otra de las cosas que yo siempre planteo, ¿no? Pues para ser muy antipática. En términos de políticas penitenciarias.
Perdóname, ¿cómo sí. reaccionan la gente que lleva a los liberados a esa escuela, en esa
formidable, programas? Nos ha pasado siempre, es una experiencia maravillosa. Ayer tuve una jornada de integración, me mandaron todas las fotos, yo después se las paso si quieren ver.
Tanto optimismo. Todo,
absolutamente, absolutamente. Yo soy absolutamente optimista. Creo que las soluciones para el Uruguay están al alcance de la mano.
Atención, políticos, candidatos. Sacarlo del Ministerio del Interior, primera propuesta. Reforzar en recursos humanos y reforzar no demasiado en presupuesto.
Y en recursos humanos es nada, estamos hablando de 150, no sé cuántos funcionarios tiene el Estado, debe ser 240.000 funcionarios, estoy hablando de 150, la nada. Pero sobre todo esto, una actitud, reconocer el histórico trabajo de una institución que consigue resultados extraordinarios con gente joven que trabaja con muchísimo amor. Y la historia de personajes para el Uruguay tremendos, tremendos, que tienen incidencia, que han tenido incidencia en cosas fundamentales en este terreno, ¿no? El ejemplo de Rabeca. El ejemplo de Rabeca, Díaz Maynard, la esposa de Díaz Maynard, que haya comisionado parlamentario, yo les contaba, que haya asistido Álvaro García, que hizo un trabajo extraordinario, que hoy esté Juan Miguel Petit, tiene que ver también con la historia del patronato. Hay una cantidad de cosas emocionantes para reconocer humildemente y para regocijarnos. Miren que desde el exterior, yo les contaba, esto pasa todos los días, vienen a ver cómo hacemos las cosas, ¿eh? No es que no se hagan cosas, se hacen muchísimas cosas y vienen a copiarnos. Bueno, hay que mejorar un poquito.
Vamos a mantener esta reivindicación con los candidatos a la presidencia. Jaime Saavedra, ha sido un gusto y las felicitaciones por el esfuerzo. Sabemos lo que significa trabajar en ese ambiente con restricción de gente, de presupuesto. Pero también hay que ponerle ganas y garra y corazón.
Sí,
¿no?
les puedo contar una última cosita, sí, claro. que es bien, a mí, es una tontería, pero para mí bien emocionante. Hay un muchacho liberado, que es un esfuerzo de reinserción extraordinario, habiendo vivido, la verdad que muy, muy mal, una historia muy, muy complicada. Ahora lamentablemente está con un cáncer terminal. Este muchacho liberado tenía el sueño de ir a conocer el estadio de Peñarol. Uh-huh. Entonces, el domingo, seis funcionarios de la Dinali organizaron todo para acompañar a este muchacho a conocer. Eso de los funcionarios del patronato pasa todos los días. Pasó ayer de noche, pasó, ahora está pasando en este momento, pasa el domingo, pasa el 24 de diciembre, el 31 de diciembre. Hay una cantidad de energía constructiva enorme, enorme, que es muy esperanzadora. Y hay que hacer justicia con esta gente, que ganan 3 pesos además, 3 pesos.
Saavedra, gracias.